Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines. Viajes sin retorno.
Seguimos con más restos diurnos acá en www.radiolife.com y ya estamos con la comandante intergaláctica Sofía del Pueche.
Me encanta. Todas las veces me voy a autoaplaudir hasta que se convierte en una hamaca registrada. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentemente. Hoy estoy muy entusiasmada porque va a ser un vuelo espectacular con muchas escalas. Va a ser un vuelo intenso, va a ser un vuelo cargado, tal vez haya turbulencias en algún momento porque vamos a pasar por todos los climas, por todos los estados de ánimo. Y es una historia que realmente lo tiene todo. Pero viste cuando vos decís, esta historia tiene política, tiene bueno, cuestiones policiales, interplanetarias, tiene cuestiones relacionadas con alienígenas, tiene cuestiones relacionadas con el mundo del más allá, con otros países, otros continentes. Bueno, todo lo que puede tener una historia, además de, sobre todo, mucho misterio cerca del final, esta historia es, o sea, si a ustedes les interesa eso, esta es la historia adecuada. El primer lugar que vamos a visitar es Capilla del Monte. Aquí se inicia todo. Como todos sabemos, cuando uno dice...
Peligro.
Danger. Si uno dice Capilla del Monte, ya sabe que puede pasar cualquier cosa. Porque es un lugar que lo rodea, lo circunda, sobre todo, bueno, al Cerro Uritorco, lo circunda toda una serie de misterios y de cuestiones paranormales. Y que si entran a mi canal de YouTube, Sofía del Pueche en YouTube, pueden ver la cobertura de la fiesta alienígena que hice en febrero pasado. Porque ese lugar es el punto de encuentro, es como el vortex donde todas las personas que creen en la cuarta, quinta, tercera dimensión, alienígenas, naves espaciales, luces en el cielo, es el lugar, la meca de todo ese tipo de pensamientos y de toda esa subcultura, ¿se puede llegar a decir o no? Cada día son más, por suerte, hay un montón de gente que cree en esto. Bueno, entre todas las cuestiones que tienen que ver con el Cerro Uritorco y con Capilla del Monte, como los extraterrestres, existe una leyenda que es probablemente, no sé si es la menos difundida, pero es como una que es más propia del lugar, que es la leyenda o la creencia de que existe debajo del Cerro Uritorco, como si lo levantáramos, tipo, así lo desmontás, debajo del Cerro Uritorco habría una civilización intraterrena, o sea, dentro de la Tierra. La cual, o sea, es como que está ahí abajo, hay gente que asegura haberla visto, pero es como que tenés que hacer todo un proceso tipo viaje astral. O sea, no hay una puerta que diga bienvenidos a la ciudad intraterrena de Erx, sino que es como que sería una especie de portal hacia otra dimensión en la cual, bueno, existen determinadas cuestiones energéticas. La hipótesis de que existe una ciudad intraterrena que es Erx surge de la imaginación de la imaginación o de la sabiduría, no sabemos, o sea, si es una cuestión empírica, difícil de probar, de un profesor cordobés que es un sociólogo, que era Guillermo Terrera. Pero sin lugar a dudas, si hoy en día conocemos acerca de esta ciudad intraterrena de Erx, es gracias al señor Ángel Cristo Akoglanis. Atención. Este fue el primer explorador, un hombre de origen griego, nacido justamente en Grecia, en Atenas, en el año 1923, quien fue la primera persona que, después de escuchar acerca de la teoría de Terrera de que existía Erx, supuestamente, se decidió a aventurarse y a emprender una serie de expediciones hacia la ciudad intraterrena de Erx, y era quien fue como el pionero en ir a la Sierra del Pajarillo, donde en la década del 80, creo que fue en 1986, que apareció la famosa huella que se le atribuyó al aterrizaje de una nave extraterrestre que habría quemado los pastizales y gracias a la cual hoy Capilla del Monte es la meca de los extraterrestres. Este señor, Ángel Cristo Akoglanis, iba frecuentemente a la Sierra del Pajarillo. Y ahí realizaba una serie de ceremonias religiosas donde oficiaba de sacerdote de la que sería su propia congregación, no, su pyme religiosa. Y ahí rezaba y cantaban plegarias, más que nada en sánscrito, que es esta, supuestamente la madre de todas las lenguas. La gente que estudió literatura y letras en este momento se debe querer cortar las manos por mi descripción del sánscrito, pero bueno, pueden dejar sus comentarios en Facebook para corregirme sobre esto. Akoglanis era un médico griego, como dije anteriormente, que nació, como dije anteriormente, en 1923, 5 años antes que mi abuela, un dato que a nadie le importa, pero necesito decirlo, y que llegó a Argentina en la década del 50. Primero se estableció en Rosario, donde formó una familia de la cual nació su único hijo, hasta donde tengo entendido, y luego vivió en Buenos Aires. Una vez que llegó a Buenos Aires, se hizo conocido por tener su propio consultorio alternativo, como él le llamaba. Supuestamente, como él aseguraba, antes de llegar al país, o sea, antes de hacer de Grecia a Argentina, que es esta segunda escala, Akoglanis habría pasado un año en el Tíbet, como Brad Pitt, donde aprendió la técnica de imposición de manos, como el padre Mario. Este conocimiento de la imposición, un poco de, yo les digo que tiene todo, y esto empeora, o sea, no sé si empeora o mejora, hay que ver. Una vez que aprendió la técnica de imposición de manos, dijo, ¿dónde puedo ejercer esta profesión tan noble? En la Argentina. Y vino hasta Buenos Aires, primero hasta Rosario, como dije recién, después se fue a Buenos Aires en la década del 50, en plena época peronista, antes de la Libertadora, por supuesto. Y ahí se puso un consultorio, dicho por el mismo nombre, el consultorio era consultorio alternativo. En ese lugar él daba, por supuesto, consultas y remedios alternativos. Este lugar estaba en Recoleta y básicamente se dedicaba a la acupuntura, la digitopuntura y la quiropraxia, que es algo que en el Tíbet sale, es como sale con fritas, y ahí aprendió todo. Para este hombre, para Akoglanis, el uritorco no era un cerro como cualquier otro, como lo dije al principio, sino que él estaba convencido que en sus entrañas, no en las de él, sino en las del cerro, existía una milenaria ciudad de 18.000 almas, ni 20 ni 15, 18, hizo un censo intergaláctico y había 18 almas, las cuales eran obviamente una cuestión invisible, metafísica, algo que estaba situado en otra dimensión. Según el griego y también Guillermo Terrera, que fue quien desarrolló esta teoría, debajo de Erx, o sea, debajo del cerro donde estaba Erx, esto habría sido como en el cerro Uritorco, que eso es real, se encuentran un montón de piedras preciosas o semipreciosas como la lapislázuli y bueno, otras porque no conozco de piedra, geología, no la rendí. En ese lugar habría sido como un centro energético, una especie de estación de servicio intergaláctica, donde las civilizaciones de la Vía Láctea se juntaban ahí, iban a charlar y se conectaban entre ellas. Una especie de estación de servicio, Club ACA, Sociedad de Fomento para las civilizaciones exoplanetarias, digamos. En el consultorio que tenía Akoglanis en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba con dos personas más. Tenía una colega que era autoproclamada médica, que tiempo después se supo mediante redes sociales que había terminado bachiller y después se había dedicado a la agronomía. No tiene mucho que ver con la medicina, hasta donde yo sé. Esta señora se llamaba Marisa Moore, M-U-R, no como Julián, sino Marisa Moore, y también trabajaba con una secretaria.
No era Roger Moore.
No, no era nada de Roger Moore, no era nada de nada. Capaz que no ni siquiera existía. Bueno, estaba esta mujer, Marisa Moore, que era su colega que era médica supuestamente, que lo asistía en las prácticas, y Tina, su secretaria, sin apellido. Tina, que va a jugar un papel preponderante en esta historia sobre Akoglanis. Resulta que este tipo estuvo ejerciendo la medicina y también ejerciendo como sacerdote en Córdoba, esporádicamente, desde la década del 50 hasta la década del 80, a principios de los 90. En la mañana del 19 de abril de 1989 llegó a visitarlo el señor Rubén Elías Antonio, mientras Akoglanis estaba atendiendo, haciendo acupuntura, aguja viene. Tina le dice a Rubén Elías Antonio, mira, quédate en la cocina, cuando el doctor termine de atender te va a hacer pasar, y se saludan y toman unos mates. Rubén Elías Antonio era en ese entonces la pareja de la otra doctora, Marisa Moore, era amigo del griego e incluso era padrino de sus hijos, una relación muy cercana. Tina lo hace pasar, lo deja esperar en la cocina y cuando el doctor Akoglanis termina con la sesión de acupuntura, supongamos que estaba haciendo acupuntura, sí, se dirige, supongamos que estaba ahí acupuntureando, hashtag como el mejor, se acerca a la cocina para saludar a Rubén Elías Antonio y resulta que cuando se acerca a la cocina para saludarlo, Tina, la secretaria, único testigo, escucha que Akoglanis dice, no, no, no lo hagas, negro, no lo hagas. ¡Pa, pa, pa! 7 tiros. Esto es real. Esto está, hay un expediente y todo. No se supo por qué, pero Rubén Elías Antonio le pegó 7 tiros a Ecoglanis, que era este sacerdote de...
El supremo.
Sacerdote el supremo de sí. Erx, que hablaba en sánscrito, Erx. Y lo deja desangrarse ahí en la cocina. Y luego de que comete este delito, este crimen, sale con el arma en la mano, creo que es un revólver, si no me equivoco, ante la atómica y atónita mirada de Tina y de otros pacientes, y se va solo hasta la comisaría 17, cerca de ahí de Recoleta, se entrega y le dice a un comisario que estaba ahí de turno: acabo de matar a un brujo y me siento aliviado. Esa fue su única declaración. Lo más curioso esto es que Rubén Elías Antonio, además de ser amigo, padrino, el marido de la socia del griego Ecoglanis, era el hermano de Jorge Antonio, que para los peronistas de Perón, digamos, es una figura importante. Jorge Antonio era el empresario y el financista que había ayudado a Perón en el exilio y que en esos días era cercano a Carlos Menem, quien tan solo 3 semanas después de la muerte de Ecoglanis sería elegido. O en realidad habría asumido como presidente de la Argentina, dándole paso...
Esto es año 89.
89, que dándole paso a una de las mejores épocas de la Argentina, del esplendor máximo de nuestra nación.
Sí, claro.
O sea, vamos a recapitular. Hay un griego que vino a la Argentina, que fue quien reforzó la idea de que existe una civilización intraterrena que se llama Erx en Capilla del Monte, que tenía un consultorio de medicina alternativa en Recoleta, que fue asesinado de 7 tiros por el hermano de un ex financista de Perón. Esto es real. Lo más, porque ahora se empieza a complicar todavía más, porque la causa de homicidio, porque obviamente, o sea, se abrió una causa y lo llevaron a juicio y todo, cayó en el juzgado de la doctora, jueza, abogada María Servini de Cubría, que es, bueno, es algo muy menemista, que esto es antes de que le dieran el bolillero mágico de que le cayeran todas las causas, antes, es como la precuela de Ollarvide, digamos, quien decidió que en vez de darle reclusión por la cantidad de años que correspondiera según el Código Penal, el cual por supuesto desconozco, esta jueza dictaminó que Rubén Antonio era insano, entonces fue recluido en una institución psiquiátrica. En 4 años, después de haber matado a un doctor a 7 tiros, la justicia argentina dice: ya estás bien, estás sano. Entonces le conceden la libertad. Mientras tanto, el hijo que mencioné en un principio, de Ecoglanis, era rosarino, había estudiado periodismo, motivado por, bueno, por sus cuestiones personales, pero básicamente para descubrir el crimen de su padre, que él nunca supo por qué mi padrino bajó a balazos a papá. Sí. Mientras estaba preso este tipo, este Rubén Antonio, él decidió emprender una investigación por su cuenta como para descifrar y descubrir qué es lo que había pasado. Entonces, en numerosas ocasiones, logró comunicarse con el hermano de Rubén Antonio, el financista de Perón, tratando de encontrar una respuesta, cual obviamente nunca se la pudo dar. O sea, no te puedo decir por qué mi hermano mató a tu padre. La cuestión es que una vez que lo asesino, queda en libertad porque, bueno, se curó, básicamente, sí. Ya no va a matar más. Se va a vivir a un departamento propio en la localidad de Belgrano, el barrio de Belgrano, al norte de la capital federal. Y en una tarde, los hermanos Antonio, de apellido, que era básicamente como una especie de apellido artístico porque son de origen libanés, si no me equivoco, se juntan a hablar del hecho del homicidio, y nunca se supo qué fue lo que pasó en esa reunión. O sea, el financista de Perón nunca contó realmente después qué es lo que había hablado con el hermano. Lo que sí se sabe es que cuando terminaron esa reunión, esa junta, esa charla fraternal para cerrar, qué sé yo, cuentas pendientes, Jorge Antonio le dijo posteriormente a sus, el financista, Jorge Antonio, le dijo posteriormente a sus familiares y amigos que había quedado muy impresionado con la charla, y acto seguido, luego de que él se fuera al departamento, el homicida sube a la terraza y se tira al vacío, se termina suicidando. Nunca dijo que... Porque él solamente dijo que había matado un brujo. Nunca dijo cuál era su teoría, qué era lo que pensaba, ni nada de eso. Pero el que sí sabía, el único que había podido hablar con el homicida había sido justamente el financista de Perón, Jorge Antonio, quien nunca, esto fue en el 91, 92, nunca más le dijo a nadie qué es lo que había pasado. Lo único que dijo fue que había quedado impresionado y angustiado por los dichos de su hermano, y eso fue todo. El hijo de Acoglanis, que era el periodista que, del que estoy hablando, durante muchos años trató de rastrearlo, tuvo varias entrevistas, lo grabó y todo, y sin embargo Jorge Antonio nunca le dijo qué es lo que había hablado con este hermano que había asesinado a su padre, al griego de Erx. Y como si esto fuera poco, Jorge Antonio, el financista de Perón, uh-huh, el único testigo, la única fuente, el único que sabía lo que había pasado, murió en febrero del 2007 y con su muerte se llevó al más allá, calculo que a Erx, el secreto de qué es lo que le había pasado por la cabeza a esta persona que mató al doctor Acoglanis, que básicamente, o sea, no le hacía daño a nadie, él solamente tenía esa creencia de que, bueno, convicción, creencia, no sé si tendría pruebas fehacientes, me costaría creerlo, de que en la ciudad subterránea, debajo del cerro Uritorco, existiría una ciudad subterránea llamada Erx. Entonces, desde ese momento, desde que pasó la muerte de Acoglanis, hay toda una cuestión que circunda a esta creencia de la civilización intraterrena de Erx, que es improbable, misteriosa y sobre todas las cosas turbia y sangrienta. Así que si alguna vez escuchan de la ciudad
de Erx, implica de Erx, asesinato, misterio,
implica
todo.
Implica varias muertes, implica un asesinato y un suicidio, y también a la doctora Servini de Cubría y a Perón y a Menem y a un montón de cosas que están involucradas en esta historia. Por eso tantas escalas tuvo
Uritorco, este viaje. Misterio y peronismo, podríamos decir.
Un poco de todo, es que tampoco, porque es como que accede al peronismo, porque también hay un poco de menemismo y un poco de jueces y un poco de cosa policial, y hay un revólver y un alien y acupuntura, el Tíbet, claro. Un poco de todo. Si les interesan más de estas columnas, todos los lunes vengo acá en la compañía del señor Juan Manuel Ramírez a hacer Bizarre Lines. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Sofía del Pueche, todo junto, donde estoy eventualmente, permanentemente, cargando este tipo de historias absolutamente bizarras, increíbles, pero ciertas.
Muchas gracias, Sofi.
De nada, nos vemos.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.